El Instituto de Estudios del Mediterráneo y Europa Oriental de la Universidad de Alcalá de Henares ha organizado un ciclo de conferencias bajo el título Conferencia Recital sobre la Cultura Sefardita, 500 años de cultura sefardí, que incluye un concierto de música judeo-española y que ha traído a España a nuestro invitado de hoy, Mario Cohen, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDISEF, de Buenos Aires.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, bienvenido, Mario. Coméntanos cómo se organiza este ciclo de conferencias que te ha llevado por muchos sitios
por
de
media España,
España,
¿no? He recorrido el Valle del Duero, ahora estoy en el Valle del Tajo y seguramente el Guadalquivir. Bueno, he recorrido Zamora con mucha gente muy interesada en la cultura sefardita, en Soria bastante menos, pero en Valladolid impresionante, un público que no era judío, un público interesado nada más en toda esta temática.
La cultura sefardí tiene convocatoria, entonces sí, poder cierto. De convocatoria. El Instituto de Estudios del Mediterráneo y Europa Oriental de la Universidad de Alcalá de Henares ha tenido un protagonismo muy importante en la organización de las conferencias.
La verdad es, bueno, hay que agradecerle al decano y en este caso Jaime Contreras y bueno, y al organizador Nacho Pulido por dar lugar a una parte de la cultura española y una parte de la cultura judía, que es la cultura sefardita. Y bueno, es una oportunidad para todo el público. A las 17 horas del día martes nos presentaremos en la sala del Colegio de San Ildefonso. Primero mi conferencia y después los hermosos cantos de Paco Díez. En mi punto de vista, el mejor cantante masculino de temas sefardíes. Porque la gran mayoría de los cantantes son femeninos.
¿De qué hablas en tu conferencia, Mari?
Es interesante. Cito algunos poemas y paso enseguida a tratar de encontrar los misterios de esta cultura, los secretos que encierra esta cultura que pudo mantenerse casi cinco siglos alejadas de la metrópoli. Es un caso único en la historia en que un grupo que se separa de una metrópoli por razones de la expulsión que todos conocemos de 1492 y la expulsión de Portugal de 1496-97 y conversión forzosa, genera que este grupo que va a Europa Oriental mantiene la estructura de la lengua y cultura españolas durante cinco siglos con muy poco contacto con la metrópoli. No existe, creo, en la historia ningún otro ejemplo que mantenga una cultura fuera de su metrópoli.
Y con muchísimo amor, te iba a decir, porque es una conservación desde el corazón, ¿no?
Es cierto. Hay factores emotivos, factores de cohesión de todo el grupo, seguramente influenciados también factores comerciales, religiosos, etcétera, pero que hicieron que esta cultura se mantuviera fuera de su metrópoli, y eso es lo extraordinario, durante casi cinco siglos. Ese es un poco el contenido, entonces doy algunos ejemplos de cuentos, de refranes, trato de hacerlo en judío-español como lo haría mi abuelo. Uno de mis abuelos era don Jacobo Coronel, te cuento, y la esposa se llamaba Eugenia Soriano. O sea, soy coronel soriano, diríamos, por el lado materno. Ellos vinieron de Estambul en el año 1913 a Buenos Aires. Y te cuento que mi abuelo traía consigo una niñita de 3 meses, mi madre. Entonces, escapó de Turquía porque era la obligación de hacer el askerlik, o sea, el ejército. Había que hacer 5 años de ejército con graves posibilidades de fallecer, porque morir en las batallas, porque estaban las guerras de los Balcanes, greco-turcas, etcétera, que prácticamente toda persona que iba al ejército fallecía. Ella tenía 2 hijas, entonces, bueno, decidió viajar. Perdió todo porque era una persona hijo de un comerciante importante. Se había casado cuando él contaba que salió con su vaporico por el Bósforo y hasta la gente y la familia del sultán salió a saludarlo. Así que bueno, Así que bueno, perdió todo, pero bueno, ganó. ¿Y qué traía mi abuelo? Mi abuelo traía, bueno, traía 5 siglos de, 4 siglos en ese momento, de legado sefardí, más 10 siglos anteriores de presencia en España. Eso, y eso
no
lo escuché de mis abuelos.
Era una maleta, ¿eh?
Sí, que no, era una maleta, digamos.
Una baliza.
Intangible, nosotros, intangible, sí. Y eso es lo que transmitió. Y trato yo de transmitir en lo posible, en la lengua original, alguna de estos cuentos, alguna de estas canciones, no me animo, refranes. Y bueno, te cuento que cuando se sentaban los en Estambul o en Esmirna o en Jerusalén, se sentaban las largas noches de invierno para contar, cantar y refranear, se decía. Contar, cantar y refranear. Y entonces, bueno, contar cuentos, refranear, contar canciones, era la forma de entretenerse y de alguna manera se transmitía esa cultura de generación en generación.
Y eso es lo que tú haces en tu conferencia.
Eso es lo que, muy sintetizadamente, es lo que voy a, por supuesto, con citas, con cuentos, con refranes y con etcétera, etcétera, que Dios, que le dan, que florean a estos temas centrales, ¿no?
Mario, ¿estás de acuerdo en decir, en cuando se dice que el tema más estudiado de la historia judía son los estudios sefardíes?
Es correcto, sí, es cierto, coincido con los estudios sefardíes, están de moda en el buen sentido de la palabra y son inabarcables. Hoy, quien quisiera estar, nos cuesta a los especialistas, nos cuesta estar al detalle con toda esta cultura, con todos estos estudios, ¿no?, sobre la cultura sefardí. Y es muy saludable porque, bueno, reconozcamos que durante siglos permanecieron tapados, escondidos, por no decir también, digamos, términos más fuertes como discriminados y etcétera. Creo que es hacia la salud del pueblo judío y hacia la salud de España también.
Personajes como Cela, Julia Marías, Ernesto Sábato, Borges, han tenido una presencia muy importante en vuestro centro de investigación y también en vuestra publicación en Sefárdica.
Sí, es cierto. Bueno, nos enorgullece, en Buenos Aires tenemos un centro de investigación y difusión de la cultura sefardí que se fundó hace 26 años, del cual soy presidente. Y lo interesante es que, bueno, muchas de estas personalidades o han escrito o han sido miembros correspondientes o han colaborado en la difusión, investigación de todos estos temas. Nos enorgullece ser el centro de investigación y difusión de cultura sefardita más importante de América. Y bueno, y para los que quieran consultar nuestra página web, es www.sidicsef.org.ar. Lo deletreo: C-I-D-I-C-S-E-F. Seguramente que Raquel lo va a repetir después más.
Sí, en nuestra agenda cultural daremos cuenta, no te preocupes. Mario, tú has dicho, Sefarad impactó en la cultura judía y esta dejó su impronta en Sefarad.
Sí,
ponnos algún ejemplo.
Bueno, es cierto, es cierto, es cierto.
Mucha influencia.
Bueno, en el lado judío, no se entiende el judaísmo sin el paso por Sefarad. Es decir, las dos grandes tendencias del judaísmo actual, digamos, la tendencia racionalista y las tendencias místicas, nacieron en Sefarad. Un Maimónides, la línea de Maimónides, los que los siguieron, y la línea mística del Zohar, nacieron en Sefarad. Los grandes libros sobre la Halajá, que son, bueno, el propio Mishneh Torah de Maimónides, y después el Shulchan Aruch de Yosef Karo. Yosef Karo nació justamente en España y vivió afuera. Muy molesta, pasó lo mismo. Pero digamos, nacieron gente española. Otro Bueno, Barajer escribió el Bala Turim, en realidad, si bien es cierto, es un alemán, diríamos hoy, que ha venido, que vino a España, escribió, en España escribió las cuatro columnas. Entonces, de alguna manera, todas las tendencias centrales del judaísmo están fundadas en la etapa hispánica, es decir, las tendencias que hoy seguimos dentro del judaísmo. Eso es, el judaísmo ganó en España y creció y se hizo una gran cultura, una cultura universal. Y por otro lado, ahora por el lado español, son decenas de palabras las que en nuestro lenguaje común de todos los días son palabras hebreas. Ya voy a dar algunos ejemplos. Y sábado viene de Shabbat, a través del griego, del latín, pero es originariamente en hebreo. Y la idea del séptimo día, la idea del descanso, es una idea sábado, es una idea judía. Es decir, que hasta la persona que no sabe y que no se da cuenta, y hasta las personas que combaten el judaísmo no se dan cuenta que uno de sus diariamente, digamos, semanalmente están recordando una idea judía que es el Shabbat.
Y que lo esperan con impaciencia, además, el
es
sábado.
Cierto, es cierto. Bueno, entonces te doy algunos ejemplos de palabras que han influenciado, palabras hebreas que son parte de nuestro lenguaje de todos los días.
Por favor.
Y modismos. Voy a los modismos. Nosotros decimos, fueron tres personas. La niña se ocupó de tal cosa. Cuando el la, referido a un sujeto, eso es una forma hebrea de construcción. Decimos muy comúnmente, el cantar de los cantares, el rey de los reyes. Son uh-huh. formas hebreas de construcción. Por ejemplo, y miles de palabras de la lengua diaria. Voy a recordar algunas, casi todas relacionadas con el lenguaje religioso. Aleluya, bueno,
amén,
etcétera, etcétera. Y son decenas, pero bueno. Y nombres propios. Casi todos los apellidos, casi todos los nombres que terminan con Samuel, Ismael, Israel, que contienen el nombre de Dios, Rafael, etcétera, son nombres hebreos. Los femeninos también. Y así como eso, bueno, hay otras palabras que si bien son de otro origen, por ejemplo, pan, pecado, etcétera, no son palabras hebreas, pero en su significado tiene un significado hebreo. Cuando tú dices el pan de, este es el, hay que darle el pan en sentido de alimento a una persona, estás usando la forma hebrea de decirlo. O la palabra pecado tiene sentido hebreo, aunque no sea. Es decir, hebraísmos hay muchos en la lengua española, y más que todo en la filosofía, en el pensamiento, en todo, digamos, en un montón de formas de pensamiento que han quedado en la España. Y nada menos, nada más, el pequeño detalle. Los árabes hablaban en árabe. Los cristianos, estoy hablando del siglo X-XI, hablaban o se comunicaban en latín, por lo menos los cultos. Los únicos que le interesaba el uso del castellano eran los judíos. Los judíos promovieron el desarrollo del castellano. Y esto lo dicen, lo digo yo, bueno, lo dice autoridades centrales en la cultura española, como, bueno, ya me va a salir el nombre. Bueno, pero bueno, es la motivación para que se use el idioma vernáculo que estaban haciendo, que en ese momento era el español, bueno, es parte de los judíos. ¿Sí? Uh-huh.
Háblanos un poquito más de la figura de Maimónides y de qué vais a hacer para celebrar este octavo centenario, porque este es el año Maimónides.
Es cierto, es cierto. Bueno, bueno, ante todo hemos creado una página web que se llama, muy fácil de acordarse, www. Ustedes dicen
www.maimonides800,
todo junto, maimonides800.org.
.ar.
Sí.
El 800 con número, ¿verdad?
800 en número, para que. Y allí se refleja todo lo que se hace en el mundo en materia de recordación del sabio más grande judío de la Edad Media.
Entonces ha sido un buen año para que tú vengas a España, sí, y para que vengas a Radio Sefarad. Te agradecemos muchísimo la visita.
Y los esperamos este lunes, este martes a las 17 horas en el Colegio San Ildefonso, en la Universidad de Alcalá de Henares.
Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias,
gracias a ti.